En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús nos ayude a comprender esta doctrina mística de Santa Teresa. Que Él nos dé entendimiento, nos dé una luz sobrenatural, porque como dice ella, solo los que lo experimentan lo entienden. Bien. Vamos a comentar el capítulo 25 y el capítulo 26 del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús de Ávila. Ella va a hablar de unas locuciones, unas palabras muy formadas que dice ella. Son comunicaciones místicas, son con una notificación ideológica. También San Juan de la Cruz llamará palabras formales. Es diferente de notificaciones puras, que serían como unas comunicaciones en visiones intelectuales. Bien, estos son términos un poco técnicos. Ella dice, son unas palabras muy formadas, estamos hablando locuciones interiores, palabras que hace llegar Dios al alma sin oírse, y va a decir pues que los engaños que puede haber en ello, y en qué se conocerá cuando hay engaño y cuando no hay engaño. Bien, pues estas palabras muy formadas o locuciones no se oyen con los oídos corporales, sino que se entienden mucho más claramente que si se oyesen. Es decir, que aunque no se oigan, pues hay mucha claridad, porque habla el Señor al interior del alma. Y bueno, entonces, aunque uno se resista, es imposible, porque es una cosa sobrenatural que Dios pone en nosotros. Dice la Santa, en esta práctica, en esta palabra que hace Dios al alma, no hay esfuerzo ninguno, sino que, aunque yo no quiera, me hace escuchar y tener la mente tan clara para entender lo que Dios quiere que entendamos. Entonces, bueno, pues no se trata de querer o no querer, es decir, si te lo da Dios, lo vas a escuchar interiormente de una manera más clarísima, casi más claro que si te hablara una persona de oído al oído. Bien, dice también que hay unos engaños y ella quiere explicarlos, cuando es del espíritu bueno, cuando es del espíritu malo, también hablará después del demonio, cuando puede ser producto del entendimiento o es que cuando habla Dios o que uno mejor se habla a sí mismo. Entonces la diferencia cuando es Dios. Entonces dice ella que tiene muchas pruebas en cosas que se me decían hace 2 o 3 años y todas se han cumplido y hasta ahora ninguna ha resultado mentira. Es decir, que si esas locuciones, esas palabras interiores que te habla Dios se cumplen, entonces vienen de Dios. Bien, entonces pensemos también que vamos a diferenciar entre las hablas místicas o locuciones o palabras muy formadas que dice ella. Siempre dirá pues las palabras esto otro. Cuando ella dice esto otro, entonces significa a las palabras místicas verdaderas. Cuando son ficticias, que son pues formadas por el sujeto, están como fantaseadas por el sujeto o sugeridas por el demonio, entonces ya es otra palabra. Bien, entonces dice ella cuando habla pues uno mismo, estas palabras no vienen de Dios o vienen del demonio, generalmente no produce acción, no produce efectos internos. En cambio, cuando habla el Señor, es a la vez palabras y obras. Entonces, aunque sean palabras de reprimenda, al momento disponen a un alma y la habilitan, y la enternecen y dan luz y regalan y aquietan. Y si el alma estaba con seriedad o alboroto o desasosiego, se quita como si fuera con la mano y aún mejor, porque parece que el Señor quiere que se entienda que es poderoso y que sus palabras son obras. Bien, entonces que veamos, bueno, pues cómo siempre en las cosas que hace el Señor siempre hay paz. Cuando uno va a hacer alguna cosa, ha de pensar si eso le quita la paz. Otra cosa es que a lo mejor le cueste, se tenga que vencer a sí mismo, tenga que morder la cruz, pero todo se lleva con paz. Una penitencia que no se va a hacer con paz, pues entonces mejor que no se haga. Bien, entonces cuando es ficticia, dice que es como si nosotros hablásemos o oyésemos, ¿no? Y dice, pues lo voy ordenando con el entendimiento, y si me hablan no hago más que oír sin ningún trabajo. es decir, que soy yo el que trabajo. En cambio, cuando pues es de Dios, la voz es tan clara que no se pierde una sílaba de lo que se dice. Y a veces ocurre que el entendimiento y el alma están tan alborotados y distraídos. De pronto encuentra que le dicen grandes sentencias, las que ella no podría alcanzar. Bien, pues entonces vemos como el Señor, aunque uno esté alborotado, distraído, si te habla, lo vas a entender y lo vas a memorizar, te vas a acordar de ello. Y te va a decir unas sentencias que te vas a quedar como pasmado. Bien, si el Señor nos concede llegar a estas alturas místicas, pues alabado sea Dios. La verdad que siempre todos tenemos mociones del Espíritu, ¿no? Después tenemos que discernir si es de Dios o no es de Dios. Pero generalmente cuando el Señor nos habla, pues quiere hacer cosas en nosotros y muchas veces vemos que se cumple, ¿no? Entonces vemos que era de Dios, ¿no? Bien, entonces dice, cuando no es una locución de Dios, cuando es ficticio, se entiende que es un devaneo del entendimiento y se le hace el poco caso que se le haría a una persona que está delirando. En cambio, cuando pues escuchamos una locución de Dios, es como si oyéramos a una persona muy santa o letrada, dice ella, y de gran autoridad, que sabemos que no nos va a mentir, es decir, da pues una seguridad, ¿no? Entonces, también nos puede dar unas palabras para corregirnos, y esto, bueno, nos puede hacer temblar, pero bueno, uno tiene paz, se hace corregir. Si son de amor, hacen deshacerse en amar, dice ella. Y son cosas que estaban bien lejos de la memoria, y se dicen tan de improviso, o sentencias tan grandes, que habría sido necesario mucho tiempo para haberlas ordenado. Es decir, que el Señor habla cosas tan grandes, sentencias tan sabias, que uno por su propio entendimiento no las podía llegar. Bien, entonces en este capítulo 25 siempre está discerniendo si hay engaño o no hay engaño, ¿no? Porque el Señor hace que se quede en la memoria y no se pueda olvidar. Lo que es solo por el contrario, lo que es solo del entendimiento, es como un primer movimiento del pensamiento que pasa y se olvida. Este también será otra gran prueba, desde Dios o no es de Dios. Es decir, que cuando es una cosa propia, pues se olvida. Pero cuando Dios habla, como que lo marca a fuego, como que lo tatúa en nuestro entendimiento. Bien, entonces dice también sobre lo que son las hablas ficticias, pues que muchas veces, bueno, pues pasan enseguida, no se cumplen. En cambio, las hablas que son de Dios, las locuciones, dice, sin necesidad de razón alguna quedamos enseñadas y se entienden cosas que habría necesitado un mes para ordenarlas. Y el mismo entendimiento y el alma quedan asombrados de algunas cosas que se entienden. Bueno, volvemos un poquito a lo mismo, como es una sabiduría, es algo que asombra, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo he podido yo escuchar esto o pensar en esto, ¿no? Bien, entonces, que veamos, cuando uno está en el entendimiento propio, es decir, que no viene de Dios, aunque sea una cosa buena, es decir, lo tenemos cuando nosotros queremos, nos ponemos a pensar y ya lo tenemos. En cambio, cuando habla Dios, pues habrá muchos días, dice ella, en que aunque queramos entender algo, será imposible. Y cuando otras veces no queremos, tendremos que entender. Es decir, cuando es de Dios, estés dispuesto o no estés dispuesto, quieras o no quieras, estés alborotado, estés distraído, entonces tú vas a oír lo de Dios. Ya después va a pasar, pues, sobre lo que es el demonio, cuando actúa el demonio. El demonio, como sabemos, pues es un ángel caído, se rebeló contra Dios, con todo un ejército de ángeles, que son los demonios, y que él nos quiere tentar. ¿Cuándo nos tienta? Bueno, no lo sabemos el momento exacto, porque también puede ser fruto de las tentaciones de nuestra concupiscencia. Él es el padre de la mentira. Sabemos que Jesucristo ha venido a deshacer las obras del demonio, y que sabemos que con Cristo vencemos al demonio. Pero es un enemigo del alma, y tenemos que estar bien preparados. Pensemos en 1 Pedro 5, 8, 9. Dice, estad alerta, que vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Es decir, que hay que estar alerta, porque Bueno, pues él siempre nos quiere apartar de Dios, incluso quiere darnos cosas buenas para llevarnos a su reino, ¿no? Con lo que dice Satanás a Jesús: si te postras delante de mí, si te arrodillas delante de mí, todo esto que ves, todos estos reinos, te los voy a dar. Bien. ¿Cuándo es del demonio? Dice la Santa. Capítulo 25, número 10. Es cuando no deja efectos buenos, sino que deja malos. Dice que le ha ocurrido varias veces. Y también que ha sido advertida por el Señor. Esto le produce gran sequedad, una inquietud en el alma, con grandes tentaciones y trabajos. Trabajo significa, pues, sufrimientos. Y aunque me atormente muchas veces, como diré más adelante, es una inquietud que no se sabe entender de dónde viene. El alma parece resistirse y alborotarse y afligirse sin saber por qué. Es decir, que el alma pierde la paz cuando las cosas son del demonio. Pues lo que dice él, lo que él dice no es malo, sino bueno. Pero el gusto y el deleite que él da es muy diferente. Él podría engañar con estos gustos a quien no hubiese tenido otros de Dios. Si generalmente la persona que es de oración y que está en el camino del Señor, pues no le va a engañar, porque ella ya conoce, pues, dónde está el espíritu bueno y el espíritu malo. Pero pues siempre hay que pedirle luz al Señor, que el demonio no me tiente, que no me engañe, ¿no? Es el padre de la mentira, ¿no? El demonio nunca te va a decir: oye, mata a tu padre. Te va a decir: oye, pues, sé perezoso, ¿por qué no te llevas, pues, esto del trabajo? Robas un robo pequeño, no pasa nada. Puedes decir esta mentira para quedar bien, todo el mundo miente, no sé, cosas así, ¿no? Siempre empieza, pues, por cosas pequeñas, ¿no? Bien. Entonces, siempre hay que estar alerta, porque personas que no están muy adelante en la oración podrían fácilmente ser engañadas con visiones y revelaciones. Bien, entonces, que veamos que cuando es del demonio, pues no queda blandura en el alma, dice ella, sino un asombro y como gran disgusto. Entonces, pues, es el demonio. Entonces pasa en el número 12 del capítulo 25 a decir cuáles son las señales y cómo sabemos que el demonio, cómo podemos saber que el demonio no nos va a engañar. Primero, cuando nosotros no nos fiamos de nosotros mismos en nada, ¿no? Hay que fiarse de Dios, es decir, porque yo puedo equivocarme, ¿no? Cuando yo tengo una fe fuerte, ¿no? Y entonces esté dispuesto, incluso, como dice ella, a morir mil muertes por defender la fe o por no negar la fe. Y con ese amor a la fe que luego Dios le infunde, que es una fe viva y fuerte, pueda ir siempre de acuerdo a lo que dice la Iglesia. Bueno, eso es importantísimo, ir siempre, pues, en la fe de la Iglesia, porque claro, si uno cree que sabe más que la Iglesia, o niega una verdad de la fe de la Iglesia, o no está de acuerdo con el Papa, pues entonces ya el demonio la empieza a engañar. Y esto lo he visto yo en la escuela de evangelización, en otros sitios, pues gente que empieza a discrepar de cosas de la Iglesia, y entonces ya empieza a dejarlo todo, ¿no? De ahí se pasa, pues, a no leer la palabra de Dios, a no hacer oración, a no ir a misa los domingos, y bueno, se mete en pecados, incluso a veces en pecados mortales públicos. Bien, entonces, aunque uno, pues, crea una cosa, si no lo dice la Iglesia, por muchas revelaciones que pueda imaginar, no la movería en un ápice de lo que la Iglesia tiene. Entonces, quiero decir que si uno, pues, tiene revelaciones, pero es contrario a lo que dice la Iglesia, bueno, pues entonces se tiene que mantener firme en lo que la Iglesia dice, ¿no? Entonces, en lo que la Iglesia cree, propone, enseña, lo que también manda en disciplina, ¿no? Si yo tengo una locución contraria a la fe y moral de la Iglesia, bueno, pues entonces ya sé que esta no viene de Dios, ¿no? Si alguna vez viese que su pensamiento vacila en esta actitud, o se detiene a decir: si Dios me dice esto, puede ser tan verdad como lo que decía los santos, sino que piense que el demonio la comienza a tentar. Entonces, el primer paso, claro, porque está, digamos, enfrentando, pues, lo que dicen los santos, lo que dice la Iglesia, y lo que a él parece que le dice Dios. Eso también, pues, mucha gente actúa así, ¿no? Diciendo: bueno, pues, no, yo en la oración Dios me ha dicho esto. Bueno, pues esto es contrario a lo que enseñan los santos. Bien, uno se pone orgulloso, se pone duro y no se mueve. Bien, es de Dios, dice Santa Teresa, si va conforme a la Sagrada Escritura, por supuesto, si va conforme a lo que dice la Biblia, interpretada por la Iglesia. Y si se desviase de ella apenas un poco, sin duda alguna es del demonio. Bueno, pues también, ¿qué le pasó a Lutero? ¿Qué pasa pues a católicos que interpretan mal la Biblia? Bueno, pues que empiezan a enfrentarse a la Iglesia y al final pues se apartan y se van pues a otras iglesias que son falsas, ¿no? Bien, entonces también habla que una vez, pues muchas personas, en principio letradas, y que ella daba gran crédito y las tenía también por santas, dice, eran 5 o 6, aquí abajo en nuestro libro pues ponen los nombres: Gaspar Daza, que era un gran letrado, maestro, sacerdote diocesano de Ávila, Gonzalo de Aranda, Francisco de Salcedo, ya habíamos hablado de él, era un viudo que después ha sido sacerdote, Hernán de Álvarez, Alonso de Ávila. Alonso de Ávila es pariente lejano de Santa Teresa, tiene o tenía una hija en el convento de San José, primer convento carmelita descalzo fundado en Ávila. Bien, entonces estas personas estudiaban estas locuciones y bueno, creían pues que era pues del demonio, ¿no? Ella dice que se fue a la iglesia con aflicción, entró en su oratorio. Ellos le dijeron que mejor pues no comulgar tan seguido, de llevar una vida no tanto de soledad, sino pues que tratarse de distraerse un poco con otras personas. Bien, entonces ella hace caso, pero lo va a pasar mal, ¿no? Dice, estando muchos días sin comulgar, sin la soledad, que era todo mi consuelo, sin tener una persona con quien tratar, porque estaban todos contra mí, me parecía que unos se burlaban de mí cuando hablaba de ello. Otros advertía al confesor que cuidara de mí, otros decían que era claro que oraba al demonio. Bien, entonces solamente el confesor, el padre Baltasar Álvarez, aunque estaba de acuerdo con la sentencia de que era el demonio, pero por otra parte, bueno, pues confiaba en Dios, la consolaba y decía que si aunque fuera del demonio, si ella no ofendía a Dios, no le podrían hacer nada, ¿sí? Y que eso se me quitaría y que lo pidiese mucho a Dios. Entonces ella va a hacer bueno, oración, también va a pedir que otros hagan oración y bueno, así pues el Señor le va a ayudar y le va a sacar pues de este sufrimiento, ¿sí? Bien, entonces también el Señor, como bueno, pues como la amaba, aunque mejor no tomaba tantas horas de soledad y no hacía tampoco tanta oración, dice, el Señor me hacía recoger durante la conversación, es decir, que le daba dones mientras hablaba con otras personas y sin que yo pudiera evitarlo. Me decía lo que quería decirme y aunque me pesara, tenía que oírlo. Bien, pues entonces el Señor va trabajando porque ve en Santa Teresa un alma de buena voluntad. Ella hará estas exclamaciones, estas oraciones: oh Señor mío, ¿cómo sois vos el amigo verdadero y cómo sois poderoso, pues cuando queréis podéis y nunca dejáis de querer si os quieren. Oh, quién pudiera decir a gritos cuán fiel sois a vuestros amigos. Todas las cosas faltan, vos nunca faltáis. Poco es lo que dejáis padecer a quien os ama. Qué delicada y pulida y sabrosamente lo sabéis tratar. Bueno, pues ella se ve muy amada por Dios. Sobre todo hay una frase pues que le va a llegar mucho al corazón, estando pues en estos momentos de gran angustias, pues unas palabras que la van a aquietar y bueno, y le van a quitar esta angustia, es estas palabras pues tan bonitas, ¿no? No tengas miedo, hija, le dijo el Señor, que yo soy y no te desampararé, no temas. El Señor nunca la va a desamparar, esto es una lección para nosotros, nunca nos va a desamparar a nosotros si verdaderamente le amamos y lo seguimos, ¿no? Bien, entonces dice que con estas palabras vi mi alma convertida en otra y me parece que habría discutido con todo el mundo de que era cosa de Dios. Es decir, ella se ve pues fortalecida, ella ve que este buen Señor, este buen Dios es poderoso y que está con ella, ¿no? Bueno, pues es la certeza, la seguridad cuando una locución, cuando unas palabras interiores son de Dios, ¿no? Bien, y decía yo, dice la Santa, ¿Quién es este a quien así obedecen todas mis potencias y que en un momento da luz en tan gran oscuridad y ablanda un corazón que parecía de piedra, otorga agua de lágrimas suaves donde parecía haber durante tanto tiempo sequedad? ¿Quién pone estos deseos? ¿Quién da este ánimo? Entonces, ¿de qué temo? Yo deseo servir a este Señor, no pretendo otra cosa sino contentarle. No quiero contento ni descanso ni otro bien, sino hacer su voluntad. Bien, pues entonces ya lo vemos, que a partir de este momento, bueno, pues no tiene miedo al demonio, piensa, bueno, pues si yo soy sierva de este rey y señor, bueno, ¿qué tengo que temer? ¿Qué mal me pueden hacer ellos a mí, los demonios? ¿Por qué no he de temer? No he de tener yo la fortaleza para combatir contra todo el infierno, si Jesucristo es mi rey. Entonces dice, en un momento toma una cruz en la mano y dice que en ese momento pues Dios le da un ánimo, ¿no? Y bueno, entonces empieza a ya no preocuparse del demonio. Esto también nos sirve para nosotros, porque si yo estoy en gracia de Dios y tengo a Dios, bueno, a mí qué me importa gente pues que está asustada con el demonio o cosas de, yo qué sé, de los exorcismos o que ven películas o también de la vida de los santos. Bueno, pues una, cuando un demonio pues tienta a un santo o incluso que le hace daños físicos, bueno, Dios ya le da la gracia para resistirlos y de ahí va a sacar grandes provechos. Y generalmente, bueno, pues las tentaciones no las buscamos nosotros, no son tanto del demonio. Bien, entonces dice, con aquella cruz fácilmente me parecía que iba a vencer a todos los demonios. También dice que con esas palabras quedé sosegada y tan sin temor de todos los demonios que se me quitaron todos los miedos que solía tener. Y aunque a veces después los veía, casi no los he tenido más miedo. Antes me parecía que ellos me lo tenían a mí. Eso también, es verdad. Nosotros tenemos que decir, bueno, si yo en el nombre de Cristo, y si estoy en gracia de Dios, el que me tiene que tener miedo a mí es el demonio, porque yo soy más poderoso que él cuando tengo a Cristo. Se me quedó un señorío contra ellos. Es decir, yo soy señor de los demonios. Es decir, no ellos me pueden a mí. Entonces, ahora, el miedo que hay que tener, eso lo va a decir pues ella, es a pecar. Entonces, que temamos a quienes debemos temer y entendamos que nos puede venir mayor daño de un pecado venial que de todo el infierno junto. Pues así es decir, tengo que tener más miedo a un pecado venial que a los demonios, ¿no? Y también dice cómo pues las armas muchas veces del demonio las tenemos nosotros, ¿no? Si estamos asidos a honras, es decir, buscamos la honra, ¿eh? No buscamos la cruz, ¿eh? Si buscamos las riquezas, el tener cada vez más cosas, si buscamos los deleites, y muchas veces son deleites pecaminosos, entonces ellos, los demonios junto con nosotros, que somos sus contrarios, amando y queriendo lo que debemos aborrecer, nos harán mucho daño, claro. Es decir, si queremos pues lo que es contrario al Evangelio, pues entonces el demonio tiene mucho poder sobre nosotros. En cambio, si lo aborrecemos por Dios, nos abrazamos a la cruz, tratamos de servirle con verdad, el demonio huye de estas verdades como de pestilencia, ¿eh? Como de pestilencia. Bien, entonces, bueno, que veamos, pues dice que ella... Dice ella que el demonio no va a hacer pactos con quien anda la verdad, con quien se siente fuerte. En cambio, con el que tiene oscurecido el entendimiento, pues siempre va poniéndole tentaciones, sobre todo pues esto, lo que dice, en honras, en riquezas, en deleites. Bien, pues que estemos atenta, ¿no? Bien, dice, no entiendo estos que tienen miedo al demonio, ¿eh? Estos que dicen demonio, demonio, a donde nosotros podemos decir Dios, Dios y hacer temblar al demonio, ¿eh? Ya sabemos que no se puede mover si Dios no lo permite, es decir, el demonio no puede moverse si Dios no lo permite. Sin duda es que ya le tengo más miedo a los que temen al demonio que al mismo demonio. Es decir, estas personas pues que verdaderamente no son fuertes en la fe, que no están arraigadas en Jesucristo, que no lo ven pues con más poderoso que el demonio, es decir, que lo ven igual, como si fueran los maniqueos, que hay una fuerza del mal y una fuerza del bien, que son más o menos pues del mismo poder. Entonces, claro, estos pueden padecer. Ya en el capítulo 26, ve cómo hay cosas que le hacían temor, pues ya las va dejando, ¿no? Dice, una de las grandes mercedes que me ha hecho el Señor, este ánimo que me dio contra los demonios, porque es grandísimo inconveniente andar con el alma acobardada y temerosa de todo, salvo de ofender a Dios, como hemos dicho antes, ¿no? Ese sí que es el temor grande que tenemos que temer, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Repite, pues porque tenemos un rey poderoso y un tan gran señor que todo lo puede y a todos gobierna. También, bueno, pues si tenemos miedo al pecado, también tengamos confianza en que el Señor nos va a librar del pecado. Ahora, si decimos, no nos dejes caer en la tentación, decimos el Padre nuestro, pero no te acerques a la tentación, claro. Si ves pornografía, si yo qué sé, estás en un sitio con malas amistades, si lees un libro contra la fe, si empiezas a ver películas donde se favorece, pues yo qué sé, el robo, la mentira, la borrachera, yo qué sé, la lujuria, pues entonces, ¿qué esperas? Bien, entonces, aquí tiene una frase, pues, impresionante. Todo cansa, toda angustia, toda tormenta, si no es con Dios o por Dios. Entonces, es verdad, cuando un alma va creciendo, y ojalá en este proceso que has comenzado de la vida mística vayas creciendo, verás que todo cansa, toda angustia, es decir, a no ser que metas a Dios por medio, ¿no? Si en tu familia está Dios, nada te va a cansar, las cosas, los problemas que hayan, el trabajo lo mismo, en, yo que sé, en tus diversiones, en tu descanso, en tu dormir, si está Dios, bueno, pues no vas a tener ningún tormento ni ninguna angustia, ¿no? O lo vas a llevar de otra manera, ¿no? Bien, dice que a veces ella se vio en grandes tribulaciones, en murmuraciones de la gente, donde estaba en su orden está aludiendo, pues al drama que hubo en la fundación de San José, que fue el primer monasterio de carmelitas de la Reforma, y bueno, muchas gentes se opusieron, ¿no? Entonces, afligida, se veía ya afligida a veces con inquietud. Entonces, el Señor oyó unas palabras del Señor que decía, ¿de qué temes? ¿No sabes que soy todopoderoso? Yo cumpliré lo que te he prometido. Un poquito las palabras de la Virgen de Guadalupe a San Diego. ¿De qué temes? No estoy aquí, que soy tu madre. Bien, bueno, pues entonces que veamos cómo actúa Dios. A veces también le hacía reproche, pero todo era pues para corregirse, ¿eh? Dice, porque su majestad da el consejo y el remedio, ¿eh? También otras veces le traía a la memoria los pecados pasados, en especial cuando el Señor quiere hacerme alguna merced. Entonces, bueno, también viene del Señor. Y otras veces me advierte sobre algunos peligros míos o de otras personas, cosas que han de venir y todas se han cumplido. Entonces, bueno, el Señor va hablando, no solamente diciendo cosas bonitas, sino también corrigiendo, también pues haciéndonos, dándonos contrición, dolor de nuestros pecados. Y dirá ella, así que hay tantos motivos para entender que es Dios que a mi parecer no se puede ignorar. Y dice que lo que hay que hacer cuando uno pues no sepa si es del demonio o las cosas, es comunicarlo al confesor, ¿no? Y mejor que sea letrado, es decir, que sea una persona con estudios, ¿no? Y también que hay que obedecerle. Aunque ella a veces pues se veía tentada a dejar el confesor, e incluso lo pasó mal, ¿no?, con el padre Baltasar Álvarez. Dice, tenía yo un confesor, que es el padre Baltasar Álvarez, que me mortificaba mucho y algunas veces me afligía y me daba gran trabajo, porque me inquietaba mucho y fue el que más me aprovechó, ¿no? Bien, entonces dice, bueno, pues que los consejos que le dio, bueno, pues le aprovecharon, aunque a lo mejor pues ella le costaba a lo mejor el carácter o las cosas que le dijo, ¿no? Bien, entonces dice, cada vez que el Señor me mandaba una cosa en la oración, si el confesor me decía otra cosa, volvía el Señor a decirme que le obedeciese. Después su majestad hacía que el confesor volviese a mandármelo. Fijémonos bien, bueno, pues si el Señor pone a sus ministros, bueno, pues aunque mejor ellos en un momento se puedan equivocar, la obediencia el Señor siempre la ve con mucho agrado. Y entonces o hace que el confesor o el que el mandato se corrija, o hace que uno se santifique con ese mandato que a lo mejor es imperfecto, ¿no? Pensemos que el mandato del Padre a Cristo es la cruz, el juicio injusto, el abandono de sus discípulos, la traición, yo que sé, bofetadas, clavos, latigazos, corona de espinas, bueno, pues amén. Entonces así se cumplió la voluntad del Padre, ¿no? Bien, también dice que un momento se prohibió la lectura de libros de romance. La lengua romance es la lengua derivada del latín, por ejemplo, el francés, el gallego, el italiano, el español en este caso. Eso se llama lengua romance en contraposición del latín. ¿Por qué se prohibieron? Bueno, había un inquisidor general de España. Se llamaba Fernando Valdés, y hizo un índice de libros, y una lista de libros que se publicó en 1559, y bueno, habían libros netamente heréticos y habían otros libros en lengua romance, en este caso en español, que a su juicio podían hacer daño a las almas sencillas. No es que a lo mejor eran heréticos, pero podían hacer almas, y a ella le gustaban esos libros. Pero se prohibieron porque, bueno, pues podían hacer daño, ¿no? A lo mejor ella podía haberlos leído, pero como estaban prohibidos, pues no lo leyó. El Señor me dijo entonces: no tengas pena, que yo te daré libro vivo. Bueno, pues el libro vivo es la cruz, el libro vivo es pues la vida del Señor, el libro vivo es esas verdades que se imprimen en el alma, dice. De ahí saca pues estas conclusiones. Quien ve al Señor cubierto de llagas y afligido con persecuciones, que no las abrace y las ame y las desee. Es decir, bueno, pues si uno mira la cruz de Cristo, pues ese es el libro vivo, ¿no? Quien ve algo de gloria que da a los que le sirven, que no sepa que es insignificante todo lo que podemos hacer y padecer, pues tal premio esperamos. Bueno, pues también todo esto se ve en la cruz, ¿no? Bien, entonces mirando, contemplando a Cristo crucificado, este es nuestro libro vivo, ¿no? O contemplando el misterio de la vida de Cristo, ¿no? Bien, y ya para acabar dice: quiera el Señor que haya sabido explicar bien esto que he dicho. Creo que quien tuviera experiencia lo entenderá y verá que he atinado a decir algo a quien no la... Y verá que he atinado a decir algo. Y después, el que no tenga experiencia, no me extraña que todo le parezca desatino. Bueno, pues es verdad, esta doctrina tan sabia de Santa Teresa, pues el mundo no la entiende. En la medida que tú, hermano, seas humilde, seas espiritual, pidas luz en la oración, lo entenderás. Porque a los humildes se les enseña la verdad y Dios, pues, los enaltece. Que el Señor te bendiga, paz y bien en el Señor Jesús. Que Santa Teresa de Jesús de Ávila te haga entender todo lo que ella escribió. Amén.